Saludos amigos, buenas tardes. Aquí nuevamente yo soy La Torre con este proyecto titulado Al Otro Lado. Un podcast que me ha traído muchas alegrías, muchas satisfacciones y conocer mucha gente bien interesante que están haciendo cosas maravillosas y que de cierta manera se alinean con este propósito del podcast que originalmente pues lo establecí pensando en que fuese un espacio donde discutir temas como el espiritismo, la reencarnación, la vida después de la muerte y cualquier otra disciplina o filosofía alineada con esos temas, pero con un enfoque bien fuerte en el asunto de la reencarnación y de que hay vida después de la vida. Y ha sido pues muy bonito, me siento muy privilegiada y agradecida por el apoyo que ha recibido este podcast y que todas las semanas, recuerden que esto se graba a través de GW5 Network, aquí en la avenida Kennedy, en el edificio Vila, en la Kennedy. Y si a usted le interesa más información sobre los servicios que ellos ofrecen, se puede comunicar al teléfono que aparece en pantalla, que es el 221-9530. Si usted interesa auspiciar alguno, ellos aquí emiten no solamente este, muchos podcasts. Si a usted le interesa ser auspiciador de alguno de los podcasts, pues se comunica con ellos. Bueno, tengo una invitada muy interesante, vamos a tener una conversación muy interesante con ella y es Carmen Romeo Toro. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Josy. Gracias qué bueno. Por traerme aquí.
Qué bueno tenerte. Ya estaba pendiente hace rato. Carmen, hoy vamos a estar hablando de temas, ¿verdad? Alusivos al tema del espiritismo, pero buscando un ángulo que a mí siempre me ha parecido bien interesante desde que empecé a explorar la filosofía espírita, y es el aspecto social de la filosofía espírita, de ese compromiso que hay en el espiritismo con la caridad, con el servicio a los demás, con el apoyo al ser humano. Y ella pues tiene unas experiencias particulares que va a estar compartiendo con nosotros. Primero que nada, te quiero preguntar, tú Carmen, el tema espírita, ¿de dónde comienzas tú a interesarte? Tú, Carmen es catedrática universitaria, da clases de historia en la Universidad Ana G. Méndez, es autora de varios libros. Pero antes de entrar en esa faceta de ella, quiero entrar en un plano más personal, de ese plano espírita. ¿Tú lo has vivido? Cuéntame un poquito de ese plano para ti.
Sí, pues yo provengo de una familia espiritista, de lado paterno. Mi padre y sus hermanas eran espiritistas de grupos de casas, se reunían en las casas. Uh-huh. Y además también visitaban otros lugares que eran espiritistas, que eran centros, y yo pues tuve esas experiencias. Mi papá pues era vidente, se llamaba Juan Romeu, y yo era muy afín a él, éramos muy afines, así que donde quiera que él iba, yo iba.
¿Dónde vivían?
Ellos son originales de Ponce, okay. Ellos se criaron en Ponce, y mi madre también estaba cerca de esa filosofía, pero básicamente venía de mi padre y su familia, y ellos continuaron siendo espiritistas toda la vida, y ellas... Mis tías leían mucho, leían libros espiritistas y me los prestaban. Y así pues, a pesar de que yo era católica, porque estudiaba en un colegio católico, pues también me atraían esas ideas. Así que en un momento, cuando entré a la universidad, pues ya me fui por esa línea y seguí estudiando con mi papá. Y entonces ese amor por el espiritismo me llevó a cuando comienzo mis estudios doctorales. Pienso, yo quiero estudiar la historia del espiritismo en Puerto Rico. Quiero hacer una tesis que tenga que ver con eso.
Y cuéntame, ¿cómo? Qué,
y entonces ahí desde que llegué, busqué el profesor que iba a ser el director de mi tesis, y le dije, usted puede ser mi director, yo quiero estudiar esto. Y entonces ahí empecé a evolucionar. También había conocido un poco antes, una década antes de ese momento, había conocido el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, y ya estaba estudiando espiritismo más formalmente. Y entonces cuando me entero de que está esta vertiente espiritista desconocida, que se llama la MQ o la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, pues digo, yo voy a estudiar ese movimiento. Ese movimiento en particular.
En particular.
Sí, okay. Y entonces, claro, para empezar, pues tuve que hacer una historia del espiritismo en general, para entonces después ir específicamente a cómo surge ese movimiento y cómo llega a Puerto Rico, etcétera.
Okay. Y antes de porque el espiritismo, la verdad, la vertiente que tú ibas a estudiar de manera particular no era el espiritismo caldesiano. Era un espiritismo, pero se origina también en Europa, porque allá es que empiezan todas las escuelas que bregan con el magnetismo, y de ahí es que tú dices donde se funda todo esto, sí, que es para esa época, ¿verdad?
Bueno, se funda el espiritismo caldesiano le escribe el primer libro Kardec en el 1857, y eso pues luego que lo desarrolla en sus libros, esos libros parten a diferentes partes del mundo, de América Latina, de España, de Portugal, especialmente en español. Hubo mucha acogida a las ideas de Kardec del espiritismo. Así es que el fundador de la MQ, como le llaman, al grupo que yo estudié, pues está en Europa y luego se mueve a Argentina. E incluso pues llega a estar en un grupo caldesiano, pero entonces sale de ahí y funda su movimiento.
¿Qué es este Joaquín?
Joaquín Trincado Mateo. Okay. Esto es para el 1911, en las primeras décadas del siglo XX.
¿Y cuál es la gran distinción entre el espiritismo caldesiano y el espiritismo que funda este Joaquín Trincado? ¿Cómo se distinguen o cómo se diferencian?
Sí. Bueno, una distinción importante que yo diría es el momento histórico. Cuando Kardec escribe el libro de los espíritus en 1857, estamos en la mitad del siglo XIX, están pasando unas cosas particulares. Aunque él menciona el aspecto social y el compromiso de hacer el bien, de ayudar, de servir, Kardec no es tan significativo. Trincado ya escribe sus libros a principios del siglo XX. Ya hay unos movimientos sociales, una revolución rusa, y él está influenciado por el socialismo, por el comunismo, por todas esas ideas que están fluyendo y que están efervescientes en ese momento. Así es que Trincado está en ese marco. Esa es una diferencia. Y eso se refleja en sus ideas, en su filosofía, con un marco bastante político y con mucho compromiso. Y por eso yo, pues, cuando publico mi libro, a partir de mi tesis, pues yo hago la publicación de mi libro, que está en el 2015, decido llamarlo Espiritismo y compromiso social.
Exacto.
Porque entiendo que esos grupos tienen un nivel de compromiso social muy, muy marcado, muy importante.
Pero cuando estos grupos, que me habló un poquito de esto,
Víctor
López Tosado, cuando estos grupos empiezan a operar, ellos hacen sesiones espiritistas, o sea, trabajan la cuestión espírita como la trabaja el espiritismo caldesiano, o simplemente se limitan al trabajo comunitario, el trabajo social,
Trincado escribió muchos libros, 14 libros, se estudian los libros, ellos estudian los libros de Trincado y también hacen trabajo mediúnico.
Okay.
Y entonces hacen la labor social en algunas cátedras más que en otras, y así van desarrollando pues una nueva forma, en parte, una forma diferente de vivir el espiritismo.
Tú mencionaste que él empezó este movimiento en Argentina.
Sí, en Buenos Aires. Él emigra de España porque es electricista. Y entonces va a Argentina también a montar toda la red eléctrica y entonces allí pues decide que va a fundar esta escuela.
Y entonces, fuera de esa escuela, yo la otra que conozco es, de eso que dices que pasó en Argentina, es la de Brasil, que me la habló Víctor mucho, lo que hay en Brasil. Ustedes le llaman una cátedra.
Bueno, la MQ son cátedras. Otros grupos son escuelas. Hay diferentes palabras para nombrar el grupo. Hay otra dimensión espírita que es la Escuela de Consejo Moral, que le llaman planteles.
¿Y lo que hay en Brasil, que es una comuna?
Bueno, en Brasil hay diferentes vertientes del espiritismo. En Brasil hay una cantidad de grupos espíritas.
Sí, eso yo lo viví allí. Estuve en Brasil y me impresioné. Y el sincretismo entre el espiritismo y el catolicismo. Es como que tú sabes bien.
No, y con las prácticas de las religiones africanas también. Hay sincretismo de muchas dimensiones del espiritismo. Exacto. Sí, en Brasil pues ya es difícil decir cuáles son. En realidad yo no los he estudiado. En Argentina también hay diferentes grupos. Lo que pasa es que la MQ, como sale de Argentina, pues había cátedras en Argentina. Y entonces ellos publicaban, Trincado publicaba una revista que se llamaba La Balanza y llegaba por correo. Y aquí llegaron revistas de esas, y entonces se fundaron los grupos.
Las siglas MQ.
Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
Sí, él ponía le puso ese nombre, ¿verdad? Maravilloso, con tantas dimensiones.
¿Y aquí en Puerto Rico existe eso en lo que es, en INESIP se estudia eso o eso es otra
cosa? No, INESIP, las cátedras son particularmente las que estudian a Trincado mayormente. Y entonces esas están en algunos pueblos. Algunas ya no están, otras han surgido. En el momento en que yo hago mi tesis, que la termino en el 2012, había como 8 cátedras activas en Puerto Rico.
Y tu cátedra se publica en el 2015.
Mi libro.
Tu libro,
sí, mi libro.
Que se llama Espiritismo, Transformación y Compromiso Social. Historia de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal en Puerto Rico, del 1930 al 1980. O sea, que tú cuando haces esa investigación, como me habías dicho, te concentras en esa vertiente del espiritismo.
Sí, sí. Luego que hago la historia en general, el libro tiene unos capítulos que son de historia del espiritismo, del marco histórico de Puerto Rico y de otros países del Caribe.
Pero tengo aquí el libro. ¿Este libro está publicado, está disponible?
Sí, está disponible. Está publicado por Gaviota, Publicaciones Gaviota.
O sea, que se consigue en Casa Norberto.
En Casa Norberto y en algunas otras, en Laberinto.
Espérate que yo acá.
Sí. Yo decidí, como te dije, ¿verdad?, llamarle Transformación y Compromiso Social, porque eso fue lo que palpé en las entrevistas que yo hice. Ese libro, la parte más importante fueron las entrevistas de historia oral que yo le hice a 30 miembros de esas cátedras, de esas escuelas.
¿Qué encontraste en esas entrevistas? Veo aquí.
En general, en eso mismo, el compromiso social y la transformación, el interés, el propósito de transformarse internamente. Y a través de dar, de ayudar de alguna manera socialmente. Además de eso, pues, algunas eran personas mayores que habían vivido, pues, la mayor parte de su vida comprometidos con esas ideas de cómo ver el espiritismo, de cómo ver el espíritu, la evolución, el concepto de Dios, todo eso, Trincado lo desarrolla. También pude ver a las mujeres. Y el tema de las mujeres que yo entrevisté fue el que me llevó a mi otro tema. Las mujeres, pues, en esas cátedras son mujeres muy, muy comprometidas, muy activas, unas líderes. Yo incluso fui a Argentina. A la que ellos llaman comuna, que se llama Asociación Civil como Colonia Jaime, Y allí conocí pues a la directora, a su mamá, gente que había nacido allí, en esa comuna.
En esa comuna, sí.
Que es una finca agrícola que produce muchísimo. Así es que las mujeres me impresionaron por su liderazgo, porque Trincado plantea que las mujeres deben ser líderes, o sea, directamente.
En el podcast, de hecho, que sale este día, ¿verdad?, que estamos grabando, que lo hice con Nidia Lozada de AMEPA, Asociación sí. de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas, hicimos mucho énfasis en esa entrevista en el rol de la mujer en el desarrollo del espiritismo.
Sí.
Ha sido punta de lanza ahí, las mujeres han estado bien, bien inmersas en eso. Entonces, cuando tú dices que esa investigación te llevó a tu próximo libro, que es el que te refieres a que al que está por salir.
Sí, al que está por salir.
Que me encantó porque se llama Que florezcan las mediums.
Sí, es como un llamado.
Mujeres medium contemporáneas y su liderazgo espiritual en Puerto Rico. Me encanta esto.
Sí, sí.
Está también con Publicaciones Gaviota y va a salir pronto, va a estar disponible.
Sí, sí.
¿Y qué hiciste para ese libro, pues, para esa investigación?
Para ese libro también está basado en entrevistas de historia oral, porque esa es la metodología que yo he usado generalmente en mis investigaciones. Y entonces ahí pues entrevisté a 33 mujeres mediums, que se identificaban como mediums. En este caso no son mujeres que se identifiquen como espiritistas solamente. O sea, yo entrevisté mujeres mediums de otras vertientes y de otras prácticas.
Sí, porque ¿verdad? Tú puedes ser medium y no ser espiritista.
Exacto.
Y puedes ser espiritista y no ser medium.
Sí. Sí.
Bueno, no desarrollarte como medium, porque la capacidad de ser medium la tenemos todos, ¿verdad? Es cuestión de trabajarla y enfocarse para eso, ¿no? Y esas mujeres que tú entrevistaste para este libro que va a salir próximamente, ¿están activas en su práctica como medium en centros?
En Puerto Rico.
¿En centros, en sus casas? ¿Cómo practican
ellas?
Sí,
de todo. En sus casas, individuales, en centros, en grupos, diferentes prácticas. Algunas son santeras, algunas son independientes, algunas son sanadoras, algunas son maestras de mediums.
Okay.
Así es que son diferentes mujeres que se identifican como mediums, ¿sí? Porque mi interés es ver las mujeres. O sea, en parte la primera investigación me llevó a ver la importancia de las mujeres. Y entonces después dije, pues, voy a seguir. Porque, pues, como feminista, como estudiosa del feminismo, pues dije, pues, quiero ver cómo las mujeres viven esa experiencia. No es que no haya hombres mediums, porque yo sé que hay hombres medios, y con todo el respeto y el cariño. Pero yo quería ver cómo en particular se vivía esa experiencia, ser medium como siendo mujer.
Una persona, una mujer que tú trabajaste mucho durante, ¿verdad?, la historia, la investigación sobre su vida, y que era espiritista, fue Luisa Capetillo.
Sí.
Y sale en este libro que se llama Amor y Anarquía. Aquí salen diferentes ensayos publicados por personas que todos los ensayos giran alrededor de la figura de Luisa Capetillo.
Sí.
Y a mí me encantó porque el ensayo tuyo, ¿verdad?, o el artículo que sale aquí, se dice, el título es Luisa Capetillo, anarquista y espiritista puertorriqueña. Y eso es algo que a mí me ha impresionado mucho, el haber, ¿verdad?, conocido en este proceso que estoy de estudiar el espiritismo en los últimos años, ¿verdad? Pues yo crecí en la religión católica, pero siempre explico de que fue en el espiritismo donde encontré las respuestas a mis preguntas. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque tantos próceres, tantas personas de nuestra historia que los conocemos quizás por su labor como periodista, por defensor de nuestra identidad como pueblo, de la cultura, políticos, y de momento tú te pones a leer sobre ellos y todo, o eran espiritistas, o eran Rosacruz, o eran masones o eran católicos acérrimos, como era don Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Uh-huh. Que ese sí que era católico full. Y Luisa Capetillo me llamó la atención que escogieras esto, ¿verdad? Dice, Luisa Capetillo, práctica, creencias espirituales y activismo social. ¿Hacia dónde? ¿Cómo ves esa combinación de la Luisa Capetillo espiritista y la Luisa Capetillo luchadora por los derechos de las mujeres, como ¿cómo se dice? El portenta, estandarte del feminismo, de la mujer y de armas tomadas, que se puso los pantalones en su sitio, literalmente. Sí. ¿Cómo viste esa en ese proceso de estudiar a Luisa Capetillo? ¿Cómo ella combinaba esas dos cosas?
Pues es maravillosa la manera en que ella era una mujer sumamente inteligente. Y ella, pues, desde su primer libro, ella se declara espiritista. Desde su primer libro. Ella dice que es espiritista y ella hace referencia a ideas espiritistas. Y yo lo que hice fue que leí, que revisé los libros de ella, que por suerte están, existen, se quedaron, se conservan. Y entonces ahí busqué todo su ideario espiritista particularmente. Y entonces después pues, hice lo que tú dices. Hice y fui a ver cómo ella había hecho la síntesis. Cómo se entrelazan. Y ella lo entiende que están ahí, que está ahí, que está que el ser feminista y el claro, ella todavía no se planteaba ser feminista, ella defendía el más derechos para las mujeres, ella defendía la felicidad para las mujeres en términos de las relaciones. Ella estaba muy al día con su momento, con su momento histórico y con las ideas de las feministas de la época. Uh-huh. No las puertorriqueñas, las de otros países, porque ellos se conocían y se escribían.
Okay.
Claro, que en el aspecto de Luisa, ella era un poco retante para las espiritistas del momento en Puerto Rico. Y yo todavía no he encontrado algo que me demuestre que ya se conocieron o que hicieron algún trabajo juntas. O sea, Luisa tenía su camino. Y probablemente, pues, y las mujeres espiritistas del Iris de Paz, por ejemplo, uh-huh. Estaban también haciendo una labor muy importante, humanitaria, de educación. Pero Luisa estaba muy identificada con el movimiento obrero.
Exacto.
Y con el anarquismo y los anarquistas.
Y que las otras espiritistas, pues, no necesariamente.
Claro, y eso es natural. O sea, no todo el mundo tiene que estar en la misma página. Luisa estaba sintonizada con el anarquismo y el espiritismo, que también había mujeres y hombres en España, por ejemplo. Había un movimiento grande que estaban... Así es que Luisa integra todas esas ideas y vive su vida con una coherencia de ideas. Y pues tiene sus hijos, tiene tres hijos. Ella no se casó, pero tuvo tres hijos. Fue una mujer pobre, pero que fue luchadora, fue trabajadora. Subsistió por ser lectora. Lectora en las fábricas de tabaco.
Exacto, yo así, pues, me acuerdo
educó,
de eso.
Pues sí, así sí, ella sí. Se educó y educaba, ¿verdad? Así es que también era organizadora sindical, líder sindical. Ella no se quedó en un aspecto solamente humanitario, sino que ella estaba más en el aspecto de revolucionario, yo diría. Incluso tiene pues unas obras de teatro en donde los protagonistas son anarquistas y espiritistas. Es de una forma muy bonita. Yo les diría a las personas que lean lo que ella escribió. En este libro hay algunas cosas originales de ella.
Okay.
En este libro. Así que ella armonizaba muy bien sus ideas, yo diría. Sí.
Aquí yo estaba mirando este dibujo que aparece al principio, que es como que el más conocido, ¿verdad? El tradicional de la imagen de Luisa Capetillo.
Con sus pantalones. Sí, porque ella era retante. Ella se fue a La Habana, se puso ese gabán, ese traje de hombre, Y se fue a caminar, ¿verdad? Y pues sabía lo que iba a pasar. Y pues se defendió muy bien y es recordada.
También me llamó la atención que mencionaste que tuvo tres hijos, pero no se casó nunca. Que eso es también otro planteamiento, ¿verdad? Bien contundente en esa época en que ella vivía. Que sencillamente tener hijos.
Y eso puede tener muchas razones, ¿verdad? En términos de la clase social que ella pertenecía. Y también en términos de su visión de lo que era un matrimonio y una relación. Ella entendía que una relación debía ser una relación bonita, positiva y buena para los hombres, para el hombre y la mujer en este caso.
Otro aspecto de ti que vi en los datos biográficos que me enviaste, tiene que ver con, o que me mencionaste ahorita, tu participación en INESI, en el Instituto de Investigaciones Psíquicas. Háblame un poquito, ¿ese instituto opera dentro, o por lo menos en términos del espacio de la Fraternidad Surcos, ahí en la calle Mayagüez?
Sí.
Y yo recuerdo haber ido a Surcos, te estoy hablando de para 1972, que me invitaron ahí una vez a ir allí, hacía yo una experiencia lo más bonita. Pero el grupo con el que tú trabajas, de INESI, ¿a qué ustedes hacen? ¿A qué se dedican?
Bueno, nosotros no estamos vinculados necesariamente a los grupos que están allí, porque ahora mismo Surco es como una sombrilla, si pudiéramos decir.
Exacto.
Para darle alojamiento, para darle casa a unos grupos espiritistas para que puedan hacer su práctica. Así que nosotros hacemos estudio. Nosotros tenemos clases de diferentes temas, algunos relacionados con el espiritismo, otros relacionados con temas afines. Y tenemos clases y entonces tenemos también labor mediúnica, un grupo mediúnico que se reúne allí de forma privada. Y unas reuniones una vez al mes que son más abiertas al público.
Y son, el grupo mediúnico se reúne para trabajar casos específicos con personas específicas.
Sí. Que esa sería nuestra labor social en estos momentos.
Exacto.
Sí, porque el que necesite, pues puede solicitarlo.
Y el ángulo de investigaciones psíquicas, ¿en qué ustedes, qué específicamente hacen ustedes que tiene que ver con investigaciones psíquicas? Ustedes practican la hipnosis, ¿verdad? En su disciplina, en lo que ustedes hacen allí.
Bueno, se integra, ¿verdad? La hipnosis y los conocimientos de hipnosis. No es que nosotros no somos todos hipnoterapeutas, pero la hipnosis ha estado presente en nuestras clases, porque creemos que es importante porque ayuda al autoconocimiento, ¿verdad? Pero no es que practiquemos la hipnosis, sino que en realidad pues integramos conocimientos y principios de la hipnosis a nuestras clases. En la investigación psíquica, pues realmente en el caso nuestro es el enfoque que se le da al trabajo mediúnico, ¿verdad? Que se ve como una actividad de psiquismo humano, que también pues la mediunidad es una manifestación del psiquismo. Pues también a veces hemos tenido proyectos de investigación y el mío pues ha sido uno de ellos. Este último proyecto de las mediums, pues en parte es un proyecto de investigación, aunque no es mediúnica, pero es de investigación.
Tú me explicabas que está desvinculado del espiritismo caldesiano. ¿Qué tú has estudiado del espiritismo caldesiano?
Bueno, no está desvinculado. No somos ni... Nos identificamos con el espiritismo en general.
Exacto, pero en términos de Kardec.
Sí, nosotros estudiamos a Kardec. De hecho, yo doy una clase que se llama Fundamentos del Espiritismo y está basado en Kardec. Parte de Kardec, o sea, parte en términos de punto de partida. Está basado en el libro de los espíritus.
¿Y las personas pueden acercarse allí a INESI para aprender, para estudiar? ¿Esas clases son libres de costo? ¿Tú puedes asistir? ¿Son semanales? ¿Cómo funciona para las personas que vean este podcast y quieran aprender más sobre estos temas?
Bueno, ahora mismo las clases están por Zoom, porque a partir de la pandemia pues empezamos a irnos por Zoom y nos hemos quedado, porque nos da una capacidad de, de alcanzar personas que están fuera, incluso fuera de Puerto Rico. Así que nos hemos quedado por Zoom. Nosotros le decimos a las personas pues que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que nosotros tenemos. Entiendo yo que en la web está Inesi para buscar información. Y entonces pueden hablar con nosotros y nosotros los invitamos a una clase o dos. Y entonces las personas ven si les gusta y si quieren se quedan.
¿Cuál ha sido el impacto del tema espírita en tu vida? Tu vida, tú como mujer, como madre, como abuela, como educadora, como... Sí. ¿Qué lugar ocupa el tema del espiritismo en tu vida?
Bueno, sí, central. Ocupa un lugar central en la filosofía espiritista, filosofía espírita. También vinculado a mi familia, ¿verdad? Yo entiendo que la familia de uno y las ideas filosóficas de la familia de uno marcan las afinidades que uno tiene con lo que va encontrando a lo largo de su vida. Así es que a mí me ha ayudado a enfrentar muchas experiencias. Yo he tenido experiencias bien difíciles. Yo perdí una hija que tenía 31 años de cáncer hace 9 años. Y el espiritismo, la filosofía espiritista me sostuvo. Y también pues la comunidad, porque nosotros tenemos una comunidad, parte de los grupos espiritistas y de otros grupos y de las iglesias también, es el aspecto de comunidad, de acompañarnos y de guiarnos y de apoyarnos juntos. Y eso para mí también ha tenido el espiritismo.
¿Has tenido alguna experiencia espiritista, alguna experiencia sensorial, auditiva, visual, mental, con el espiritismo y con el otro lado, que verdad, como yo le llamo a este podcast? Siempre hago estas preguntas porque el título del podcast es Al Otro Lado, y es eso que yo he tenido toda mi vida desde que era niña, que yo le preguntaba a mi abuela: abuela, cuando uno está tan cerca de la muerte como tú estás, ¿cómo se siente pensar qué es lo que hay al otro lado? Y yo sé que pasan muchas cosas al otro lado, y entonces pues aprovecho, personas que están vinculadas a estos temas, ¿has tenido alguna vivencia con algún familiar? ¿Tu papá desencarnaron?
Sí.
Y bueno, y me imagino que la hija tuya, ¿verdad? Que también.
Pues yo les diría experiencias sutiles. Han sido sutiles, han sido de sensaciones, de emociones. Yo siempre lo siento, por ejemplo, a ellos, lo siento cerca. Y siento que me ayudan y que me guían. Y siento pues que probablemente tengo otros guías espirituales. Y del otro lado, pues hay todo un mundo, ¿verdad? Todo un mundo de espiritual, y realmente pues no estamos solos acá. Exacto. No estamos solos. Así es que yo les afirmo a ellos su existencia espiritual, su guía para mí, y en términos de mi hija, pues también la siento, no la siento cerca, porque yo entiendo que ella está en su aprendizaje y en su evolución, pero sé que está bien. Siempre pensé que iba a estar bien, y siempre se lo dije, que iba a estar bien, y sé pues que ella, también la visión de la muerte del espiritismo es bien profunda. Y el verlo como una experiencia que se enfrenta de cierta manera, no tan solo para la persona, sino para los que están alrededor, pues eso es un arma bien poderosa.
Me imagino que en un momento como el que pasaste de perder una hija, te tienes que haber agarrado con todas tus fuerzas de todas esas creencias, ¿no? Porque esa es una de las experiencias, yo no la he tenido, tengo una hija, ¿verdad?, que está conmigo, pero siempre pienso que debe ser terrible, yo no lo puedo ni imaginar. Y haber vivido eso, me imagino que te ayudó en tu evolución espiritual bien grandemente, ¿verdad?
Sí. Además, pues tengo otra hija que está viva, y tengo nietas y un nieto. Así que he seguido también disfrutando con ellos, entendiendo pues que Isabel no está, pero está en nosotros, está con nosotros y quiere vernos felices. Y quiere verme a mí feliz también, como ella misma me dijo. Así es que el espiritismo sí ayuda. Y cuando uno lo estudia a profundidad y lo analiza y lo discute, porque no es tan solo mirarlo por encima y no es tan solo el espiritismo, no es tan solo mediunidad, sino que también es estudio y profundidad. Y uno en encontrarse a sí mismo, el autoconocimiento que plantea desde Kardec, el autoconocimiento, la reforma íntima, como se le llama. Así es que el espiritismo ayuda a formar a uno, a fortalecerlo.
Y haciendo siempre énfasis en que el espiritismo no es una religión, es una filosofía. Sí. Es una manera de vivir la vida, de mirar todo lo que pasa en tu vida a través de un cristal diferente y puede darse uno la oportunidad de explorar esos temas.
Sí, sí, sí.
Yo estoy aquí conversando contigo y me gusta mucho porque tú tienes una paz bien bonita.
Gracias.
Tienes una energía que me contagia, que la percibo bien bonita. Uh-huh. Y yo me imagino que en el caminar tuyo, me dices que eres educadora, que das clases, me imagino que tú debes ser como que tremenda maestra para tus estudiantes.
Bueno, trato.
Pero tu relación con tus estudiantes debe ser bien bonita, ¿verdad?
Sí, sí. Y a veces pues uno encuentra también seres afines, uh-huh. porque la afinidad espiritual se da en muchos momentos. Y hay veces que uno encuentra, pues como tú, en tu profesión también, que uno encuentra estas personas que se acercan a uno y se quedan prendadas ahí. Así que, pues sí, yo aprendo mucho de ellos también y los veo de una manera positiva, como están también en su evolución.
Estando tú tan cerca de esa población, ¿verdad?, más joven de estudiantes que a nivel universitario, yo a veces, a mí me da mucha pena a veces, porque yo encuentro que hay una generación que está tan desesperanzada, ¿verdad? Como que no ven, yo digo que son las, de hecho, alguien el otro día me dijo que ya se usaba ese término, la generación de la crisis. Que nacieron en la crisis, crecieron en la crisis, están en la crisis y no ven una posibilidad de salida. Como me dijo una vez un muchacho que estábamos hablando así de nuestra, él hablaba de la generación de ustedes, hablando de los baby boomers, y me dijo algo que a mí me dio hasta tristeza. Me dijo, sí, pero la gran diferencia es que la generación de ustedes tenía esperanza, como diciéndome, la de nosotros no tiene. ¿Cómo es tu experiencia con los jóvenes? ¿Ves algo que te indique que hay esa búsqueda de algo más allá de lo físico? ¿Cómo es la experiencia?
En términos vitales, ¿verdad?, existenciales, ellos están en la universidad. Y yo pienso que eso es una decisión importante. O sea, ellos están ahí luchando. Si ellos están allí es porque ellos tienen alguna esperanza de tener una mejor vida. Y yo los admiro, de entrada, yo los admiro. Okay. Los admiro y los veo de una forma bien positiva. Aunque algunos tengan algunas actitudes o algunas dudas o lo que sea, no, es que están allí. Y algunos tienen dos trabajos. Algunos tienen uno, dos trabajos, estudian, se esfuerzan, ayudan a los padres, cuidan abuelos. O sea, yo los admiro porque yo pienso que ya el estar en la universidad y cuando hablamos de temas, ellos, y de temas profundos, como uno dice, ¿verdad? Porque en la historia se tratan, yo siempre trato temas profundos, en las humanidades, pues ni hablar, que se habla de la filosofía, de las sociedades, y a ellos les gusta, en general ellos tienen la sensibilidad para hablar de esos temas, y cuando uno les habla, a ellos les gusta hablar y les gusta buscar información y hacen unos trabajos de investigación muy valiosos, muy bonitos. Así que yo pienso, pues, que yo pienso que hay esperanza. Pero es que lo tenemos que pensar, no podemos pensar.
Ah, bueno, claro.
Pero no cuando claudicar. cuando llego allí, llego con eso. No llego pensando algo negativo de ellos, aunque sí allá. Pero, por ejemplo, yo di historia de Puerto Rico el semestre pasado, después de varios años, y ellos estaban muy interesados. ¿Y qué yo pienso? Que el factor Bad Bunny les ha despertado el interés por la historia de Puerto Rico.
Exacto, sí.
Y eso es magnífico.
Eso hay que dársela a Bad Bunny, al conejo malo.
A Benito, porque ellos estaban como que, uy, hablábamos de esto. Y yo estaba maravillada porque hacía 3 años que yo había dado esa clase. Y no había sentido esa recepción tan así, tan interesante.
¿Has conocido de algunos de estos jóvenes a los que tú le das clases que haya tenido algunas experiencias espiritistas o que venga de familia espiritista o que te haya compartido eso?
Bueno, sí, he tenido, tuve una estudiante que practicaba la santería, y pues sí, ella tenía su experiencia y esas personas, pues generalmente uno como que hace clic. Pero tuve también un estudiante musulmán sumamente espiritual y que también hablábamos muchos temas. O sea que es como diversa las espiritualidades y la interreligiosidad es importante. O sea, nosotros no nos podemos quedar en nuestra cajita de que yo soy esto, yo pienso así. Y eso ha sido una experiencia muy importante para mí, el ser parte de un grupo de mujeres interreligioso. Un colectivo interreligioso que somos mujeres de diferentes prácticas e ideas religiosas, y eso nos ha enseñado cómo convivir con diferentes personas.
Y estás hablando en términos como ejemplo de generacional, mujeres, o estás hablando de un grupo de mujeres concreto con el que tú laboras.
Sí, es un grupo que formamos hace aproximadamente 10 años y nos hemos quedado juntas. Hacemos algunos trabajos, nos compartimos, si hay una actividad, pues compartimos, porque es importante, hay personas que son así, que tienen una visión amplia de la religiosidad y de las ideas religiosas que no se limitan solamente a su, por ejemplo, personas que son cristianas de las iglesias protestantes, que pueden relacionarse con personas de otras ideas y personas que no, depende. Así que queremos aportar también ese aspecto. Para mí eso es bien importante.
Saliéndonos entonces del ámbito universitario, la situación como está en Puerto Rico, todo lo que, ¿verdad?, enfrentamos todos los días, hace falta esta información que llegue a la gente, ¿verdad?, que la gente tenga de dónde agarrarse, porque yo pienso que está bien difícil la vida en estos momentos, no solamente en Puerto Rico, a nivel del mundo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, lo que nos toca más de cerca. ¿Cómo ves el espiritismo? Yo pienso que hay más divulgación del tema espírita. Esto antes no se hablaba. Yo tengo ahora este podcast y la gente me escribe y me dice, qué bueno que se está hablando de este tema. ¿Cómo tú ves esa necesidad de que hablemos de este tema, ¿no? Ya sea desde la perspectiva tuya, ¿verdad?, desde el espiritismo y la Comuna Universal y Joaquín Trincado, o los que lo ven desde el espiritismo de Kardec. ¿Cómo tú ves eso, el impacto de eso, la necesidad de alguna vivencia espiritual en estos tiempos?
La necesidad de una vivencia espiritual. Yo creo que, y que sea amplia, es esencial. Y ahora, pues, las redes sociales en parte han ayudado.
Claro.
A poder difundir otras ideas, de que la juventud incluso vea otras ideas, y las personas mayores. Así que yo creo que estamos aprovechando, ¿verdad? Y se están publicando libros. Yo creo que estamos aprovechando el momento para ello. Y creando otros grupos, porque no todos los grupos van a ser iguales.
Exacto.
Y están surgiendo, y hay grupos en otras partes, en otros pueblos de la isla, sí, que a lo mejor no los conocemos, pero están ahí.
Ahorita estábamos hablando de tu próximo libro sobre las medios, que florezcan las medios. Estas entrevistas que tú hiciste a las medios, fue a lo largo y ancho de Puerto Rico. ¿Recuerdas alguna en particular que te impactara más, por lo que está haciendo, por las facultades que tiene? Háblame de algunas de ellas que conocimos, porque cuando hablamos, yo pienso que las medium o los medium, para excluir a los varones, cumplen una función bien importante en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. O sea, te da, bueno, volvemos a lo mismo, te da esperanza, ¿verdad? De que hay otras opciones, de que hay otra manera de mirar el mundo. ¿Hay algunas de esas medium que recuerdes o de qué zona, de qué área de Puerto Rico que te impactara más de todas las que entrevistaste?
Bueno, yo entrevisté de diferentes partes de la isla, ¿verdad? Fue una convocatoria que duró 3 años y ellas se comunicaban conmigo y expresaban su interés en participar y se identificaban como mediums.
Okay.
Así que a través de la isla, pues fui a pueblos como Jayuya, por ejemplo, Cabo Rojo, Arecibo, y ahí pues también eran de diferentes edades. Y eso es importante, ¿verdad? El lugar y también la edad. Porque una de 80 años, que fue la mayor, y la más joven de 39, tenían unas experiencias muy diferentes.
Claro.
Y eso pues era lo que yo quería, ¿verdad? Ver cómo era la experiencia diferente en términos de las edades y de los pueblos. Todas las entrevistas eran fascinantes, todas. Y eran a profundidad, duraban 2 o 3 horas, se grababan, después las transcribíamos. Hay mediums que son maestras, que son líderes y son maestras, y tienen una capacidad de enseñar, que quieren enseñar a otras personas. También hay mediums que están viviendo situaciones bien difíciles, pues de situación económica, madres solteras, pero que seguían siendo mediums individuales, independientes, en su casa, que se sentían pues un poco perseguidas por el vecindario, pero buscaban las maneras. Así es que había otra pues que tenía un grupo, que era la líder de un grupo, y otras pertenecían a grupos. O sea que hay unas pues que son sumamente impresionantes por su capacidad de liderazgo y por su seguridad, por su confianza en sí mismas, en ellas mismas.
En términos de las edades, había un balance entre más jóvenes o más a mayores. O sea, lo que pienso es si se está generando un movimiento de buscar estas facultades e identificar esto entre las jóvenes.
Sí, bueno, la más joven era de 39.
Uh-huh. Eso es joven.
Eso es bastante joven. La mayoría estaban como entre 50, por ahí, 50, ese era más o menos el medio. Pues yo pienso que volvemos a las redes y volvemos a algunas lecturas. En términos de lecturas de libros, hay algunas mujeres que a través de los libros se sienten, mira, pero es que yo soy medium, porque también está lo importante es saber que tú eres medium. ¿Cómo tú identificas que eres medium?
Claro.
Y entonces de ahí en adelante, ¿cómo sigues desarrollando? Por ejemplo, una mujer de 45 años de Arecibo, que es medium independiente también.
Perdón.
Y pues ayuda a personas que van a su casa y ella los ayuda. Participa en ceremonias en el mar, unos drum circles. O sea, hay diferentes variantes de la capacidad y de la facultad de ser medium. Y lo importante es verlo sin prejuicio.
Exacto.
Y sin juzgar.
Sí.
Porque yo no iba a juzgar si ellas eran o no eran, si decían o no decían. No, esa no era mi función. Mi función es documentar su vida cómo vieron que eran mediums, cómo ejercen, cómo si les afecta medium, en su vida.
Si son mediums auditivos.
¿Cuáles son sus facultades?
O si ven, o
sí,
si
sí.
Algunas que son.
¿Cuáles son sus facultades? Claro, sí. Así es que esa era mi entrevista, era etnográfica, mi estudio era completamente etnográfico. Porque las mujeres han sufrido mucho, y los hombres también, los hombres medium, pero las mujeres más por ser mediums y por tener que someterse a investigaciones psíquicas para saber si era cierto lo que decían. Y yo entiendo que eso, pues, no, ya eso está, ya eso pasó.
Eso está dado.
Sí.
Que eso es correcto, eso es cierto.
Pues, y no somos quien para decir si es real o no es real. Eso ya es otra dimensión.
Que no era el enfoque de tu estudio.
Exacto,
era sencillamente sí. ver que el estatus de la mujer medium en Puerto Rico.
Sí, y la mujer medium contemporánea, porque ya hemos estudiado a las mujeres mediums en el pasado. En la historia, ¿verdad?
El libro de
mujeres espiritistas, exacto.
Libro.
Pero yo quería ver las de ahora. Okay. ¿Cómo está? ¿Cómo se ve ahora? Entonces empiezas a encontrar que en otros países están estudiando también. En España, por ejemplo, le llaman visionarias. En España hay un grupo de mujeres visionarias que no son ellas las visionarias, sino estudian las mujeres visionarias que se han dado a través de la historia. Así que uno empieza a encontrar que hay otras personas que están más o menos en el mismo interés.
Qué interesante eso y el término que utilizan, porque como tú decías, la mujer, hemos sufrido mucho, han sufrido mucho. Sí. Porque antes, desde que te quemaban en la hoguera porque eras bruja, eso era cosa de brujería, cosas malas, cosas del diablo, y así murieron muchísimas mujeres matadas porque tenían esas facultades. Que a mí, yo siempre pienso, no sé si tú estarás de acuerdo, que nuestra capacidad para dar la vida, nuestra capacidad de nutrir la vida que tenemos, ¿verdad?, diferente a los hombres, nos pone más receptivas a esas percepciones de ese mundo sutil que es esa dimensión sutil donde se generan todas esas experiencias y esas visiones y esa todo eso, bueno, toda la facultad mediúnica.
Yo pienso que sí. Sí.
Lo que te quiero hacer una pregunta, porque me mencionaste que tú tenías que ir a buscar nietos. ¿Cómo ves lo de los niños? ¿Cómo has tenido alguna experiencia, no necesariamente con tus nietos, pero la experiencia espiritual en los niños, que son los que recién reencarnaron? O sea, son los que tienen la memoria, lo que se llama, o yo le llamo como la memoria cósmica, ¿verdad? Vienen de estar en esa dimensión, acaban de encarnar, están tiernecitos, tienen los amiguitos invisibles. ¿Cómo, has tenido alguna experiencia? ¿Cómo ves a los niños de hoy? ¿Cómo los ves en esa capacidad espiritual?
Bueno, ellos en verdad están desarrollándose a nivel físico y emocional y están pasando por sus momentos un poco difíciles, aunque ellos no se dan cuenta, ¿verdad?, de los ajustes. Pero yo pienso que ellos están receptivos a si nosotros queremos decirles algo para sensibilizarlos o para acercarlos un poco a la vida espiritual o al aspecto espiritual. Yo creo que son capaces. Esa ha sido mi experiencia. Yo tengo dos nietas, una que tiene 21 años, que es una adulta ya, y una de 11 y uno de 6. Y pues hasta ahora, pues lo que he visto es su sensibilidad y su receptividad a escuchar unas ideas.
Te hago esta pregunta pensando que, por ejemplo, mi experiencia cuando yo estuve en Brasil fue que yo vi que en Brasil, cuando un niño es identificado como que tiene facultades mediúmnicas, es como que la comuna completa, la comunidad completa, se dedican a nutrirle esas facultades al niño. Acá en nuestro mundo, pues lo llevan al psiquiatra y lo medican porque es que es un nene raro, ¿sabes? Que tiene habla solo, dice que ve, que ve amigos alrededor de él, que posiblemente sí está viendo, y en nuestra cultura no se tiende a favorecer eso, se ve como que no, como que hay tanto niño siendo medicado por eso. Porque
yo creo que hay que respetarlos, ¿verdad? Y claro, observarlos, y si es preocupante, pues ya entonces es otra situación, pero yo pienso que tenemos que respetarlo porque ellos a veces dicen cosas como cosas locas, como uno dice, o cosas extrañas. Y uno puede seguir hablando con ellos. No tiene que asustarse, no tenemos que asustarse porque ellos a veces hacen historias.
Exacto.
Historias de fantasía y te hacen una historia. Y uno pues puede estar tranquilo y seguir hablando con ellos sin pensar mal, sin asustarse. Y realmente eso a lo mejor después se les va a olvidar. Después no lo van a decir más o lo mencionan varias veces y después no.
Pero es impresionante como a veces un niño te puede decir, ¿tú no te acuerdas cuando en otro sitio que vivíamos, que tú no eras mi mamá, tú eras mi hermana? Y lo dicen con esa naturalidad, bueno, porque es muy posible, ¿verdad?
Bueno, eso se ha documentado, hay libros escritos sobre niños. Que se ha documentado que sí, que habían vivido.
Bueno, el que yo más he escuchado es Ian Stevenson, ¿verdad?
Sí, con que fue el que investigó,
con las investigaciones sobre los niños.
Eso es bello, esos libros son hermosos. Si a las personas les interesa ese tema, y hay una historia de un niño, de un niño que después resultó ser que había sido un aviador en la Segunda Guerra Mundial. No sé si han visto
eso. He escuchado sobre eso, sí.
Así que ha habido documentación sobre eso.
Y muchas veces cuando hablan de los niños cristal, los niños, hay otro nombre que había, que le ponían a los niños, no me acuerdo ahora, pero que los catalogan como si fueran unos niños especiales, en una categoría especial.
Sí.
Y es que es verdad, vienen de unas vivencias de otras vidas y todavía tienen esa memoria porque recuerdan esos elementos de una vida pasada que es la evidencia siempre que tenemos de que la reencarnación existe, gente. O sea, ni la ciencia puede ya negarlo. Ya ellos, con todo el asunto de la física cuántica y de que somos energía y de que la energía no muere, solo se transforma, ya no se puede negar esto de la reencarnación. Pero que hay estudiosos y profesionales que están, médicos y psicólogos que están estudiando esto con el método científico y corroborando que estas personas, esos niños, lo que están diciendo, de verdad pasó. Ian Stevenson, muchos niños en la India, ¿verdad? Que los hacen estas historias a los niños y entonces van a esos lugares y corroboran que eso ocurrió como esos niños dicen.
Yo diría que lo importante sería, porque eso tiene que ser los primeros años de vida, creo que hasta los 7 años.
Exacto.
O sea, que esas vivencias pues hay que escucharla en esa época, porque si no, después se pierden.
Yo recuerdo, mi hija Katira, cuando ella era chiquita, que ella tendría 3 añitos, 4 añitos máximo, y que yo entraba a veces al cuarto y yo la encontraba hablando sola. Y yo le decía, mi amor, ¿con quién tú hablas? Ella me decía, mami, con estos amiguitos míos, ¿tú no los ves? Y yo, no, realmente. Pero ella sí los estaba viendo. ¿Y qué estaba viendo ella? Bueno, vaya usted a saber. También los niños tienen una imaginación muy fecunda y ellos pueden hacer construir sus historias. Pero eso no descarta la posibilidad de que esos niños sí están viendo espíritus de niños que están por ahí alrededor de ellos, que a lo mejor compartieron en otra vida y todavía están ligados a ellos. A mí ese tema me apasiona, el de los niños y las vivencias espirituales de los niños me apasiona, porque ellos son tan, ay Dios mío, tan transparentes, tan puros, ¿verdad? Porque todavía no están contaminados.
Claro. Yo creo que yo tenía una amiguita, le decían imaginaria, pero probablemente pues era un espíritu que estaba cerca y después lo dejé de ver. Tendría yo 4 años, 5 años. Así es que eso pasa y yo creo que se debe empezar a ver como algo más natural.
Tú sabes dónde yo he visto este tema bien, bien marcado en niños que están en el espectro autista, que están en ese espectro y que tienen unas percepciones extrasensoriales bien marcadas, son niños bien especiales. Yo recuerdo que a casa fue una vez una muchacha a cotizarme un trabajo y ella tenía un niño que tenía como 2 añitos y medio, 3 máximo, que estaba en el espectro autista y yo lo pude ver inmediatamente. Y cuando ese nene se bajó del carro, vino caminando hacia mí, me cogió por el dedo meñique y me hizo que lo llevara por toda la casa mía, por todos los cuartos, por las terrazas. Él me alaba. Como que él, y yo vivo en el campo, yo vivo en un bosquecito, mucha naturaleza, mucha belleza, ¿verdad? Que te conecta con lo espiritual. Y la mamá estaba, ella me decía, yo no puedo creer esto, yo sí. Este niño, él no habla, él no se comunica y él no permite que nadie lo toque. Y como él te ha cogido a ti, te ha identificado y te ha llevado por toda la casa.
¡Qué orgullo!
Sí, yo estaba como que conmovida. Yo decía, sí, wow, qué lindo, qué conexión bonita. Y eso es una conexión espiritual que se dio ahí, bien especial.
No se sintió amenazado.
Para nada, para nada. Y yo trataba, cuando estábamos, y él me tenía agarrado el meñique nada más. Y yo trataba de moverme para otro lado, pero él me llevaba cuando él quería ir. Y él caminó todos los 3 cuartos, las 2 terrazas, el baño, la cocina, todo. Era bueno, fue una experiencia bellísima. Mira, se nos fue ya la hora.
Wow, pues mira para allá, qué bien.
Estas entrevistas se van, cuando te das cuenta, pasó una hora, hemos estado conversando. Te agradezco tanto y tanto y tanto que hayas sacado de tu tiempo para venir a compartir esto. Y como te dije ahorita, no te conocía personalmente, te conocía de referencia, pero hay algo en ti bien bonito, una energía bien bonita, bien espiritual y bien de mucha paz. Y eso pues yo lo recojo, tú sabes, y me alegro mucho haberte conocido hoy.
Sí, pues gracias por invitarme y por compartir esta experiencia, idea y compartir lo que uno es, lo que yo soy, mi ser, pues esto que hemos puesto aquí la mesa.
Muchas gracias y gracias nuevamente a GW5 que me permiten hacer estas grabaciones aquí. Francisco en los controles, gracias Francisco por tu apoyo. Y pues será hasta la próxima y a mi amigo me despido como les digo siempre. Yo no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes.